11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El calor no nos da tregua, llevamos ya 5 días con la mayor parte de España en alerta, aunque según las previsiones van a comenzar a bajar muy poco a poco esas temperaturas. Hoy lo peor lo tienen en La Rioja y en Aragón, que están en alerta roja por temperaturas superiores a los 42 grados. Otras 8 comunidades siguen en alerta naranja. Eva Revenga.
Andalucía, ambas Castillas, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra y el País Vasco están en alerta naranja. En amarillo, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana. Podrán registrarse hasta 42 grados, por ejemplo, en la Ribera del Ebro, en Navarra, y rebasarse incluso estos niveles en la Rioja Alavesa. Van a llegar a 44 en la Campiña Cordobesa y en el Valle del Guadalquivir. Pero paciencia, porque parece que esto se acaba. Hoy, en Galicia y el Cantábrico, se libran de alertas porque está entrando una masa de aire frío que hará bajar las temperaturas unos 10 grados. La ola de calor acaba este jueves con la llegada de una vaguada y va a bajar mucho las temperaturas. Este aire frío va a ir recorriendo la península para salir por el Mediterráneo, por lo que el descenso térmico se va a alargar hasta el lunes. Además, habrá un aumento de la inestabilidad que podría traer chubascos y tormentas.
La empresa privada sube un 27% más los sueldos que la pública en 2023. Hasta el mes de julio, el avance salarial en las empresas públicas ha sido del 2,4%, mientras que en las privadas el incremento ha superado el 3%, Claudia Cid.
Un funcionario cobra de media 1.650 euros, un 13% menos que un trabajador de una empresa privada que gana 1.900 euros al mes. Esta brecha salarial se explica principalmente por la dificultad que tienen algunas empresas para cubrir determinados puestos de trabajo. Pilar Yácer es experta en recursos humanos.
Siempre que hay una escasez de profesionales, en cualquier sector, en cualquier posición, todas las empresas lo que van a hacer es incrementar el salario para conseguir atraer y comprometer a esos profesionales.
La hostelería, el sector tecnológico y la agricultura son las actividades en las que más ha crecido el salario medio, y si tenemos en cuenta el tamaño de la compañía, las pequeñas y medianas empresas han incrementado los sueldos un 5,5% en comparación con el 5% de las grandes compañías.
Se investigan las causas del accidente de avión en el que ha perdido la vida el jefe del grupo Wagner justo 2 meses después del intento de golpe de Estado en Rusia. Prigozhin viajaba en un jet privado junto a otros 6 pasajeros, entre ellos otros miembros de la cúpula de la milicia mercenaria y 3 tripulantes. Las dudas están ahora servidas. ¿Ha sido un accidente o un atentado por parte del Kremlin? Xavi Lasso.
Todo ha sucedido justo 2 meses después de que los mercenarios consiguieran llegar con tanques a solo 200 kilómetros del Kremlin. Después del golpe fallido, Prigozhin se exilió en Bielorrusia y desapareció del escaparate mediático hasta hace unos días, que habló desde África, donde aseguraba que se estaba combatiendo contra el Estado Islámico. La muerte del mercenario ruso ha tenido reacciones, como la del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha afirmado no saber lo suficiente sobre la situación.
No pasan muchas cosas en Rusia sin que Putin esté detrás, pero aún no sé lo suficiente.
Las hipótesis pro-Wagner sugieren que un ataque terrorista a bordo del avión podría haber sido la causa del accidente, y por parte del Kremlin, silencio absoluto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España consigue su 4º oro en el Mundial de Atletismo, Alex Gomar.
Día histórico para el atletismo español, porque tenemos doblete de oro en el Mundial de Budapest, José Luis Gil. En fútbol esta tarde, Osasuna comienza la fase previa de la Conference a las 8:30 frente al Brujas, y en fichajes, Gabri Veiga cerca de marcharse a la Liga Árabe.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 30 grados marcan ya los termómetros en las calles del centro de la capital en un jueves de agosto en el que sigue el calor y alerta naranja, excepto en la sierra, por altas temperaturas. Rozaremos de nuevo los 39 grados y la noche va a ser también calurosa, aunque ya podemos decir que mañana viernes va a terminar esta cuarta ola de calor y notaremos un buen alivio en las temperaturas, aunque será poco a poco y a lo largo del fin de semana. Además, acabamos de conocer que agentes de la Comisaría Central de Seguridad de Madrid han detenido a 3 jóvenes por intentar robar a una persona en el barrio del Lavapiés por el método del mataleón. Se trata de una técnica basada en la estrangulación y consiste en sorprender a una víctima por la espalda, pasándole el brazo por el cuello para realizar una especie de ahogamiento hasta que pierde el conocimiento por falta de aire en las vías respiratorias. Escuchas todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
este viernes,
chan, 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 chan,
es tiempo de juego. Desde las 7:30 de la tarde, la Liga.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Las Palmas, Real Sociedad y Celta Real Madrid.
Venga, vamos, 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 vamos.
Y el fin de semana, más Liga.
¡Viva el fútbol!
El inicio de la Vuelta Ciclista. Y el debut de España en el Mundial de Baloncesto.
¡Todo! ¡Y más!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Un año más, los números uno del deporte.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos como este.
Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva, Albo, compra 3 y el pack sale por 5,06 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Últimos días para llevarte 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Oplelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? 2 gafas más por 1 euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chin Chin de Oplelu. Ver condiciones en óptica.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
¿Pero qué es septiembre?
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Han pasado 12 años. En marzo de 2011, Japón sufrió un terremoto que fue clasificado como el cuarto más fuerte registrado en la Tierra en los últimos 500 años. Fue muy intenso y muy largo, duró 6 minutos. A ese terremoto le siguió un tsunami que se adentró en la Tierra más de 10 kilómetros. 7 series de olas que llegaron a alcanzar incluso los 15 metros. El desastre lo puede recordar porque, bueno, parte de la región quedó totalmente devastada, 18.500 muertos, y esas imágenes yo creo que no se nos han borrado todavía, ¿no? La ciudad de Fukushima copó todos los titulares por un tercer motivo: sus plantas nucleares. Fukushima Daini se apagó tras el primer temblor, pero Fukushima Daiichi o Fukushima 1 fue alcanzada por las olas. Se inundó y provocó una serie de explosiones que desembocaron en una emergencia nuclear que casi alcanzó los niveles de Chernóbil. ¿Por qué le cuento esto? Porque justo hoy inicia el vertido de aguas residuales de esa central que se han ido almacenando con el tiempo. Por la lluvia, bueno, ahora nos lo van a explicar, se lo podría intentar explicar, pero es que cuento con la ayuda de don Luis Echavarri, que es exdirector general de la Agencia para la Energía Nuclear y asesor en el desmantelamiento de esta planta. Y me da a mí que se lo va a poder contar mucho mejor. Don Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Igual estaría bien recordar cómo se suceden los hechos en 2011, sobre todo para entender bien la noticia que le comentaba a nuestra audiencia. Como decía, terremoto, tsunami y desastre nuclear. Lo primero, la central estaba preparada para este tipo de sucesos, porque sobre todo los terremotos yo creo que son comunes en este país, incluso los tsunamis, porque contaban, creo recordar, con muros de contención en la playa, pero en ningún caso de esta magnitud. ¿Cómo de inusual fue el terremoto?
Bueno, el terremoto, como se ha dicho, es casi único. O sea, solo ha habido 3 o 4 mayores casi en la historia, ¿no? Y eso sorprendió. Pero sí hay que decir que la central resistió muy bien el terremoto. Mm. El terremoto en sí no le causó ningún problema, porque las centrales, sobre todo en Japón, que es muy sísmico, que hay muchos terremotos, están muy bien diseñadas para ello. Mm. Pero sin embargo, el tsunami lo que hizo fue hacer caer la red eléctrica. Mm. Las centrales nucleares necesitan continuamente electricidad, sobre todo para mover las bombas principales y poder gestionar toda la central. Mm. Están preparadas para una eventualidad, una pérdida de suministro exterior, con unos diésel que están preparados para mantener durante bastantes días a la central. Pero resulta que, como es muy sísmico Japón, decidieron hace muchísimos años, cuando se construyó la central, poner esos diésel muy bajos en cuanto a relación con el mar, a unos 7 u 8 metros por debajo del nivel del mar. Cuando vino el tsunami, la central tenía una protección, una barrera de unos 5 o 6 metros para evitar que se inundase, pero las olas, como has muy bien dicho, llegaron a tener 15 metros. Eso inundó los diésels y los anuló. Y de ahí viene el que solo hay unas baterías que duran 24 horas, no sirvieron para demasiado. Eso viene, aunque la central se paró, hay un calor de decaimiento que continúa emitiéndose por parte del combustible que hay en la central, y eso hizo que se fundieran los núcleos.
Claro, exactamente, un reactor nuclear funciona con uranio y agua, y ciertos procesos que a lo mejor creo que estaría bien explicar para entender cómo intentaron salvarlos con esa inyección de agua.
Bueno, el combustible nuclear genera mucho calor. Ese calor se extrae a través de unas bombas y unas tuberías, se extrae y es lo que verdaderamente produce el vapor, que luego en unas turbinas producen la electricidad. Entonces, cuando está funcionando la central, hace falta mucha refrigeración para que poder refrigerar el reactor por una parte, es decir, que no siga subiendo la temperatura, y además obtener el vapor que es necesario para mover las turbinas.
Entonces, ¿qué era necesario?
En el caso de que se...
Sí, continúe, don Luis.
En el caso de que la central se pare, como fue el caso de Fukushima, porque inmediatamente en cuanto hubo un seísmo las barras de control bajan, en teoría, este es un reactor de agua en ebullición en que la inyección de las barras de control se hace por debajo, es una cosa específica de este tipo de reactores, y entonces se para la reacción nuclear. Y, por lo tanto, el calor que se genera baja muchísimo, pero sigue siendo muy importante. Y es necesario seguir continuando con agua de refrigeración para que esa temperatura no alcance los niveles de fusión del combustible. El combustible es fundamentalmente óxido de uranio y sigue generando continuamente calor. Y hay que aliviarlo. Y por eso ha sido necesario, después de la parada de la central, y más cuando no podían funcionar las bombas de refrigeración del reactor, inyectar agua desde el exterior.
Claro, por eso yo creo que incluso desoyendo al gobierno nipón, y usted por favor corríjame si me equivoco, inyectaron agua del mar dentro de uno de los reactores porque estaba a punto de explotar. ¿Ese agua es el que se ha ido acumulando dentro de los reactores?
Eso es una parte del agua que se ha ido acumulando. En los primeros momentos, claro, lógicamente tenían que bajar las temperaturas y cogieron el agua disponible que había allí, que era el agua de mar. El agua de mar tiene el gran inconveniente de que tiene mucha sal y por lo tanto es corrosivo. Ajá. Y puede afectar a muchos de los equipos, y luego lo sustituyeron por otro tipo de agua. Ajá. Esa fue un agua que se utilizó al principio. Pero después, para entender un poco cuál es el proceso de refrigeración de los reactores, que ha sido necesario durante todos estos años y sigue siendo necesario, están las aguas subterráneas. La central está al borde del mar, pero tierra adentro hay una serie de colinas y de montañas, y el nivel freático es bastante alto porque en Japón llueve mucho. Por el subterráneo han entrado continuamente en los reactores dañados mucha agua. Además, está el agua de lluvia que caía sobre la central, aunque esa agua es más limitada en el sentido de que la central pues es relativamente pequeña en comparación con las aguas subterráneas que vienen de las montañas. Y además, la central, al estar por debajo del nivel del mar, hay filtraciones del agua de mar que también entraban en el reactor por debajo y se contaminaban. Porque hay que tener en cuenta que el combustible fundido dentro de los reactores, que hay 3 reactores con combustible fundido, genera muchísimos productos de fisión, que es lo que contamina todo este tipo de aguas.
Claro. Y entonces, ahora los reactores, por entender bien la noticia de hoy, los reactores están al tope de su capacidad por esa lluvia que ha ido entrando y por esa agua que ha ido entrando por debajo, y entonces tienen que verter ese agua. ¿Por qué?
Bueno, porque no se puede mantener indefinidamente al estar en tanques, y además yo creo que hay un principio que es muy importante. Como sabemos, este accidente ha traumatizado a la sociedad japonesa. El gobierno japonés se ha comprometido a convertir ese emplazamiento en un sitio totalmente verde. es decir, que se elimine cualquier resto de radiación. Por lo tanto, no se pueden hacer tanques en el exterior de la central porque sería extender la contaminación de Fukushima a otras áreas. Físicamente, dentro de la central, que están haciendo todas las labores de desmantelamiento, que todavía quedan temas importantes por resolver, ya no hay capacidad física de poner más tanques. Están casi al borde de su agotamiento. Uh-huh. Y, sin embargo, hace falta seguir refrigerando los reactores, porque si no, su temperatura aumentaría y se generarían todavía muchos más productos de fisión. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacer con esa agua que es necesario eliminar para poder tener más volumen de agua almacenada de los nuevos enfriamientos de los reactores? Bueno, pues se han pensado 5 alternativas, de las cuales 3, inyección en tierra, enterramiento o...
inyección en tierra, ese agua, discúlpeme, inyección en tierra es meter ese agua debajo de la tierra directamente.
Exactamente. Hacer unos pozos profundos e inyectarla. Ajá. Otra cosa es enterrarla en contenedores o también emitirla al aire a través de mezclarla con hidrógeno. Ajá. Esas 3 soluciones se han desechado porque no hay experiencia con ellas y se teme que puedan tener unas consecuencias no deseadas.
¿Cómo de radiactiva es el agua?
Hay dos alternativas.
¿Cómo de radiactiva es el agua?
Bueno, el agua que hay ahora es muy poco radiactiva en el sentido de que ha sido descontaminada por 2 mecanismos. Primero, con la eliminación del cesio y el estroncio, con 2 sistemas de filtrado y de eliminación de productos radiactivos. Y luego, con este sistema ALPS, que es el sistema avanzado de procesamiento de líquidos, que elimina 62 isótopos radiactivos, todos excepto el tritio. Entonces, esta agua ya está en unas cosas, es un agua industrial, por supuesto, porque ha estado pasando por todos los reactores, pero desde el punto de vista radioactivo ya está en unos niveles bastante bajos de radiación. De cualquier forma, en el momento en que se echen al mar, antes de echarlo se comprobaría su estado, que verdaderamente esos isótopos han desaparecido y que el nivel de tritio es un nivel aceptable, y se mezclaría con más agua, fundamentalmente con agua de mar no contaminada, para diluirlo a unos niveles que son francamente bajos. De hecho, el compromiso que tiene el gobierno de Japón es que esa agua no tenga más de 1.500 becquerelios por litro, que es la unidad de radiación, cuando el estándar internacional de la Organización Mundial de la Salud para el agua potable es 10.000. O sea, que han cogido un criterio muy, muy restrictivo en cuanto a la posibilidad de liberar ese agua.
¿Qué efecto puede tener el vertido?
Bueno, el vertido lo primero tiene es un efecto psicológico tremendo en mucha gente, tanto dentro de Japón como fuera. Desde el punto de vista radioactivo, se espera que no tenga ningún riesgo indebido ni para población ni el medio ambiente, por varias razones. Primero, porque los criterios que han sido analizados por la Organización Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas son criterios que verdaderamente están por debajo de los estándares internacionales de seguridad. Y segundo, porque va a haber una comprobación continua de cuál es el nivel de radiación de todas esas aguas. El OIEA se ha comprometido no solo a seguir estudiando todos estos procesos, sino a tener una delegación permanente en el sitio y comprobar todos y cada una de las operaciones que se hagan con esos vertidos. Si se cumplen todos estos criterios, pues en principio se espera que no haya ningún efecto. De cualquier forma, hay todo un sistema de coger muestras tanto de peces como de crustáceos como de algas para comprobar que verdaderamente no hay ningún impacto, porque son lógicamente la fauna marina la que podía estar de alguna forma afectada, ya que esos circulan por donde están esas aguas. Para las personas no hay ninguna posibilidad de riesgo, porque habría que beber cuando inhala el tritio. es un emisor de partículas beta que solo tienen un efecto si se inhalan o se ingieren, y las cantidades tendrían que ser inmensas, y además es agua de mar que nadie bebe, lógicamente, ¿no? Entonces, con todos estos criterios, la posición del gobierno japonés es que no va a tener ningún efecto en los alrededores, ni para la población, ni para el medio ambiente, y eso ha sido comprobado por el OIEA. El OIEA ha hecho un informe recientemente exhaustivo, después de mandar 5 equipos durante los últimos meses a Fukushima y hacer 6 informes previos, con ayuda de expertos internacionales que incluyen un representante de China y otro de Corea del Sur, que son los países más afectados, y estos análisis indican claramente que esos criterios cumplen los requisitos internacionales de seguridad.
Menciona China y Corea del Sur, dos, bueno, las relaciones históricas que tienen con Japón son tremendas. ¿Cuáles son sus posiciones y sus argumentos?
Bueno, ellos lo que han hecho depende, porque primero Corea del Sur, que protestó en su principio, efectivamente tiene una relación complicada con Japón. Poco a poco Japón le ha invitado a visitar las instalaciones y a ver un poco todo el análisis de lo que se está haciendo. Y últimamente Corea del Sur ya está aceptando que ese vertido no va a significar un riesgo para nadie en las zonas de Corea, ¿no? El caso de China es distinto, siguen insistiendo en que eso puede tener un efecto en todo el mar alrededor de China, cosa que no es posible, y ha boicoteado los productos alimenticios de una serie de regiones de Japón. Yo creo que eso son, pues, una posición, como has dicho, que viene de la relación política histórica, pero que no está justificada desde un punto de vista científico. Además, ha habido un representante chino en los grupos de trabajo del OIEA y no se ha visto ningún efecto negativo. Además, hay que tener en cuenta que tanto China como Corea del Sur están al otro lado de Japón. La central de Fukushima está en el Pacífico, no en el mar de China. Es decir, si hubiese alguien que pudiese estar afectado, serían japoneses, no personas de otros países como China o Corea, que están muy lejanas de ahí. El poder de dilución del mar es inmenso, además. O sea, es imposible que llegue ningún efecto a detectar, que tenga cierta influencia a estos países, ¿no?
Pero entiende las quejas de la industria o la preocupación de la industria pesquera en Fukushima.
Por supuesto, sí, es muy lógico, primero porque, bueno, pues ellos lógicamente viven de la pesca y ven que esto, pues, es visto por muchas personas como un riesgo y temen un boicot de algunos mercados a sus productos. Y es lógico que los pescadores, la gente de la zona, pues esté muy preocupada y traten de influir en el gobierno para que, bueno, pues tenga unas relaciones con estos países que eviten este tipo de boicots. Es lógico, los pescadores sí que tienen una base para pensar que el vertido les puede estar afectando, ¿no?
¿Cómo es Fukushima hoy?
Bueno, Fukushima hoy es un emplazamiento nuclear donde el 95% del terreno es accesible a las personas, yo lo visito muchas veces, queda un 5%, que es lo que está alrededor de los reactores y edificios de contención que están contaminados, donde no se puede entrar. Y quedan dos cosas muy importantes, además del agua. Todavía no está del todo claro cómo se va a poder extraer el combustible fundido que hay dentro de los 3 reactores accidentados. Se ha trabajado, y eso lo ha hecho el instituto al que yo he estado asesorando estos 10 últimos años, con ayuda inglesa, se ha diseñado un brazo articulado que a distancia va a tratar de extraer algunos gramos del combustible fundido para que puedan ser analizados y ver cuáles son sus características, tanto físicas como radiactivas. Y a partir de ahí hay que diseñar una tecnología para poder extraerlo ya en cantidades más grandes. Todo esto está todavía en proceso, se está terminando este brazo articulado y su instalación dentro de la central. Para entender un poco cómo funciona esto, ese brazo articulado tiene unos 20 metros y tiene que entrar a base de una serie de penetraciones que hay en el edificio hasta el reactor. Y se ha creado una sala pegada, blindada al edificio, para en ella poder mantener ese brazo, cambiar los útiles que haya que cambiar, pero no manejarla. Se va a manejar en otra sala que está a unos 100 y pico metros de distancia, porque ni siquiera en esa sala pegada en el reactor pues se puede estar mucho tiempo. Entonces, eso es otro gran reto que hay, cómo extraer todo el combustible fundido que está en estos tres reactores. Y esto es un proceso que va a durar 20 o 30 años, en cualquier caso, o sea que va a ser a largo plazo. Y el reto final es, una vez que se pueda extraer todo esto, ¿qué hacer con ello? Porque habrá que sacarlo de Fukushima, una vez analizado y puesto en los contenedores correspondientes, pero hoy por hoy Japón no tiene un sitio, un emplazamiento definitivo para este tipo de residuos. Claro. Todo esto será otro reto que tendrá que hacer en el futuro.
Porque con las centrales, don Luis, ¿qué va a pasar con las centrales exactamente?
No, se desmantelarán enteras. Quieren dejar limpio totalmente el sitio. Totalmente limpio. Y eso es un poco el compromiso de Japón y lo que explica por qué pues el agua pues tampoco la pueden dejar allí, ¿no? La tienen que eliminar de alguna forma.
Pero yo le quiero preguntar también por la implicación del gobierno nipón, porque creo que durante esos primeros tres días, el terremoto, tsunami y luego el desastre nuclear, hubo muchas demandas desde Fukushima a Tokio, sobre todo de agua, para poder inyectar dentro de los reactores, una demanda que no se cubrió con las expectativas que tenían en Fukushima. No sé si la implicación del gobierno nipón siempre fue absoluta, y usted que lo ha vivido de primera mano, pues me lo puede contar.
Bueno, yo creo que hay que entender que en una emergencia de este tipo, antes han mencionado claramente que hubo un terremoto seguido de un tsunami donde hubo 18.000 y pico muertos y desaparecidos, la tensión en todo el país era tremenda, se habían cortado las comunicaciones de todo tipo, la red eléctrica no funcionaba, estaba destrozada toda la infraestructura alrededor de la central y de todos sitios, y en esas condiciones la verdad hay que estar para darse cuenta del esfuerzo que hay que hacer para racionalizar un poco los procesos. Yo creo que en el fondo es admirable que consiguieron sacar adelante la situación a base primero de agua de mar y después, ya cuando se fueron restableciendo las conexiones y todo eso de un soporte exterior, pero yo, vamos, no tengo ninguna duda de que el gobierno hizo todo lo posible dentro de una situación caótica en que era muy difícil. Por ejemplo, tenemos que darnos cuenta de un hecho. Se ha hablado también de los operadores de la central. Son operadores que ya no pueden salir de ahí, que están dentro de la central, y que no saben ni siquiera si sus familias están vivas. Sí. Y han tenido que estar, aguantar el tirón y tratar de minimizar los daños que podía hacer el accidente allí.
Porque, don Luis, sé que se evacuaron, pues bueno, la zona sobre todo más vulnerable se evacuó, pero yo creo recordar que se han ido reabriendo zonas. No sé cómo es la vida hoy en Fukushima.
Bueno, sí, se han ido reabriendo bastante, debe quedar todavía algo por reabrir. Yo he pasado por esas carreteras y se veía además cómo estaban descontaminando y haciendo unas bolsas negras grandes de vegetación contaminada y todo esto, quitando toda la contaminación y limpiando los edificios que había. Pero un dato que creo que es importante, es decir, en Fukushima en este momento están trabajando 4.000, 5.000 personas todos los días a turnos. Se ha llegado a un pico de 7.000 personas. Eso es una instalación industrial que, como digo, en el 95% del emplazamiento se puede acceder, simplemente con trajes de protección y tal, pero se puede acceder y trabajar. Allí se han creado sitios para poder descansar los trabajadores, hay una cantina que da 2.000 comidas calientes al día, todo eso está dentro de la central. Entonces, en esa situación, bueno, pues evidentemente se puede estar allí. Otra cosa son los residentes permanentes, que bueno, que van avanzando y van recuperando sus territorios en función de la descontaminación que se puede hacer. Pero eso va avanzando. Ahora, volviendo al problema original, claro, el trauma de las familias que tuvieron que salir, claro. 130.000 evacuados, me parece, pues efectivamente es un trauma para toda la vida y muchos no quieren volver, porque no, porque en fin, consideran que ya eso les ha sido demasiado, ¿no? dentro de sus vidas, ¿no? Pero bueno, el Japón se va recuperando del impacto poco a poco.
¿Don Luis?
Y considera que la energía nuclear es fundamental. Japón no tiene recursos fósiles en abundancia y por lo tanto pues tiene una dependencia de la energía nuclear muy fuerte, ¿no?
Bueno, abrir el debate nuclear ya sobre todo, y también nos podríamos fijar en nuestro país donde se van a ir cerrando centrales, sería cosa para otro rato. De todas formas, le agradezco mucho a don Luis Echavarri que se haya pasado por aquí para aclararnos sobre todas las preguntas que nos hacíamos.
Muy bien, encantado de participar.
Un abrazo.
Y muchas gracias por su interés.
Gracias a usted. Enseguida le cuento la última hora del tema que quema de toda esta semana, que es Rubiales y el beso forzado a Jenny Hermoso, porque ha hablado Jenny Hermoso. Viene Soto Ibars para comentar también la noticia y después desmontamos el bulo con Bárbara Archilla. Pero antes le tengo que contar algo de la Mutua.
Todos hemos pasado por esto. ¿Te das cuenta de que tu seguro te ha subido el precio? Sí. Otra vez hay que empezar a buscar otra compañía de seguros para ahorrar un poco. Pues no busques más. Que no. Vete a la Mutua, que te bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Llama 91-555-5555. ¿Te lo digo? ¿Te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
No era su mundo. No era su cultura. No era su gente.
Me sentía totalmente unida a la selva.
Y se convirtió en la aventura más grande de su vida.
Nada ni nadie podría separarnos nunca.
Una historia real. La niña de la selva. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas.
Este verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay focos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, tema Rubiales. Le actualizo una de las noticias del día y de la semana, claro. Y seguramente ya del agosto, ¿no? El beso forzado del presidente de la federación a la campeona del mundo, Jenny Hermoso, en la entrega de medallas. Es una noticia que ha copado todos los espacios comunicativos, ¿eh? Programas de radio y televisión. Ha opinado todo el mundo. Luis Rubiales lo hizo aquí, en el partidazo de COPE. Ese mismo día, el domingo. Había opinado todo el mundo, menos una de las protagonistas del suceso, a la que sí se le escuchó a través de un directo en Instagram que hicieron las futbolistas en el vestuario tras ganar el partido, diciendo que no le había gustado. Pero bueno, era en un tono y en un momento del que no se podían sacar muchas conclusiones. Bueno, se lo venimos contando desde las 6 de la mañana. Jenny Hermoso ha hablado. Lo ha hecho a través de su sindicato y agencia de representación, y el titular es el siguiente: la delantera califica como acción inaceptable el beso del presidente tras ganar el Mundial. Y dice, cito textualmente, que actos como los que hemos visto nunca queden impunes y sean sancionados. Mire, el que mejor explica este asunto en España es Angelito, es don Ángel García, compañero de deporte. Buenos días, amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted, caballero?
Es que te he escuchado esta mañana cuando me he levantado, porque yo siempre pongo el de esto del partidazo.
Bien, vale también los de podcast, no te preocupes.
Y es que lo has explicado muy bien. Entonces, lo primero, ¿qué ha dicho Jenny Hermoso?
Bueno, Jenny Hermoso lo que viene a decir es que quiere apartarse de esta historia, lo que viene diciendo desde el primer minuto. Jenny Hermoso habla lo que quieras del Mundial, uh-huh, porque quiere dejar bien claro que lleva 33 años luchando, claro, por ser campeona del mundo, y que le han robado el momento en el que lo ha sido, y que pone en manos tanto de su sindicato como de su agencia de representación todas las medidas y toda su defensa. Y a partir de ahí es su sindicato el que dice que quiere medidas ejemplares, que se actúe y demás, con lo cual, bueno, pues podemos sacar la conclusión de que evidentemente lo que quiere Jenny Hermoso es que se tomen las medidas ejemplares oportunas y que este caso no quede en nada y que se siga defendiendo, por supuesto, la libertad, la integridad y todo lo demás de las mujeres, y más en un momento así, cuando se trata de un superior en un lugar muy público y haciendo algo que no debe hacer.
Ángel, una fecha clave: mañana se reúne la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol.
Sí. A ver, esto al final, para que la gente lo entienda, es como la reunión de todo el fútbol español. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay 140 asambleístas en los que están prácticamente todo el mundo. Están todas las federaciones territoriales, están 11 clubes de primera, 9 de segunda, los que quieran ir, por cierto.
Que aún así, Ángel, esto no tiene nada que ver con la Liga, ¿no? Te lo digo porque mucha gente no ve tanto fútbol y
esto
tal.
Esto es la Asamblea de la Federación Española de Fútbol. O sea, la Liga va por otro lado. De hecho, de la Liga de fútbol profesional solo hay 20 clubes, insisto, 11 de primera y 9 de segunda de los 140 asambleístas que hay. Hay futbolistas profesionales, alguno que conocemos todos, y no profesionales, que puede ser, pues eso, pues tu compañero que juega en tercera división y que en su comunidad autónoma la han elegido para representar a los futbolistas no profesionales. Están árbitros, están entrenadores, está el fútbol sala. Bueno, digamos que está todo el fútbol español ahí reunido, uh-huh, y que lo que en un principio quería Luis Rubiales que fuese un apoyo unánime, una aclamación popular, lo que hacía Villar en su época de decir el fútbol español está conmigo y yo solo me debo al fútbol español, uh-huh, pues parece que empieza a resquebrajarse y que, claro, al final hay tal unanimidad fuera del mundo del fútbol que es imposible que el mundo del fútbol no se vea, afectado por esa unanimidad que hay externa.
Pero yo lo que he escuchado esta mañana, O igual, corrígeme si me equivoco, es que no, en el orden del día había una moción exacta a Luis Rubiales o una votación, vamos.
Esto va cambiando cada hora. Ahora, si quieres, vamos a la noticia que vimos anoche en el partidazo de COPE, y viendo la reacción popular, a mí me cuesta que el gobierno y el CSD se atrevan a hacer eso. ¿Qué pasa? Que cuando entró Víctor Francos, abriendo, por supuesto, el día que era más protagonista,
Víctor Francos,
presidente del CSD,
Consejo Superior de
Deportes. Una de las dos personas que pueden hacer algo aquí, porque aquí quien puede, evidentemente hablo exagerando, porque Víctor Francos al final depende del ministro de Cultura y Deporte, y por supuesto este ministro depende de Pedro Sánchez, es decir, no es exactamente así, pero de verdad, a nivel ejecutivo, a nivel ejecutar algo, quienes pueden hacer algo en esto es Luis Rubiales dimitir, Víctor Francos trasladar las cuatro denuncias que tiene al Tribunal de Arbitraje Deportivo para que sean ellos quien le inhabiliten, haciendo así un resumen muy muy rápido. Entonces, cuando abrió el partido con Víctor Francos, nos decía, quiero ver el orden del día. Bueno, pues cuando vieron ayer el orden del día, vieron que hay 6 puntos que ninguno hablan sí en genérico, análisis de cómo nos ha ido el Mundial Femenino, análisis de en qué situación queda el fútbol femenino. Bueno, no hay ningún punto del día expresamente de sucedió esto con nuestro presidente y qué vamos a hacer al respecto. Entonces, claro, eso ya partimos de la base de que si él sigue presumiendo de que no quiere dimitir, cosa que yo ya empiezo a dudar. Uh-huh. Y que si el fútbol español ni siquiera va a tener que juzgarle o decir qué piensan al respecto, tienen una fórmula para hacerlo, ¿eh? De esa asamblea pueden pasar tres cosas, Alberto, para que le quede claro a todo el mundo. Uh-huh. Que llegue Luis Rubiales y diga: dimito, señores, por el bien de fútbol español, me marcho, que se quede aquí un vicepresidente, una junta gestora, quien sea, y el año que viene convocamos elecciones. Segundo, oye, que yo no me quiero ir. Vale, pues te echamos nosotros, te montamos una moción de censura, un tercio tiene que proponerla y dos tercios tienen que aprobarla. Uh-huh. Cuando salga votación, con un candidato, evidentemente, para sustituirle. Uh-huh. Y tercera, oye, que yo estoy fuerte, oye, que yo me quiero quedar, y oye, vosotros vais y me apoyáis, y que unánimemente el fútbol español le apoye. Yo esta es la que veía más posible, y con el paso del tiempo lo veo cada vez más difícil, porque hay muchos que dicen que no van a ir, hay otros que dicen que tienen que ir obligados, pero que se van a significar lo menos posible, y hay otros, que me parece lo más vergonzoso de todo, que quieren que dimita, que lo dicen públicamente, pero que aún así dicen que no van a la asamblea. Pero si es que es allí donde tienes que decirlo. Claro. Y hablo del presidente del Getafe, hablo del Osasuna, sí. Hablo de todos los que se han manifestado en contra de Rubiales, pero no van donde tienen que hacer lo que es a la asamblea.
Pero Ángel, una cosa, vamos a ver, esto es la crónica de una muerte anunciada, porque hay dos caminos. Sí, pues. El primero, que sea la Real Federación Española de Fútbol la que o bien le presione para dimitir o bien le cese de su cargo, o después que el CSD, el Consejo Superior de Deportes, curse esas denuncias que tiene, que creo que tiene hasta cuatro o cinco.
Eso es, cuatro ya, pero vamos, van a llegar más. O
sea, y no las eleve al TAS para... Al Tribunal de Arbitraje Deportivo, para que este mismo luego, pues bueno, se cargue a Rubiales, ¿no?
Y ahí enlazo con la noticia que dimos ayer. Se está hablando, hay un rumor por todos los despachos del fútbol español y del deporte español de que quiere la propia federación pactar una sanción interna y que con eso le valga tanto al gobierno como al CSD. Y se hablaba de dos meses, el primero en hablar de ello fue nuestro compañero Rafa Fernández. Yo inmediatamente trasladé eso al Consejo Superior de Deportes y la respuesta, como contamos anoche en el partidazo, fue un no rotundo. Dos meses no valen. Pero claro, cuando preguntas un poco más y cuando dices, oye, a partir de cuál se consideraría una sanción ejemplar, porque ya digo, frases textuales eran, tiene que haber una sanción ejemplar, este hombre no se puede pensar que se va a ir un mes de vacaciones, va a volver porque entonces no nos conoce y se equivoca por completo, bueno, todo lo que te pueda decir, ya se hablaban de que una sanción ejemplar sí les parece 6 meses. Cosa, insisto, si les parecía 6 meses, ayer, no sé a qué hora tuve la conversación, pero igual a las 8 de la tarde, por darte una hora, si les parecía una sanción ejemplar. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros contamos esto en el partidazo de COPE y decimos, oye, al CSD le valdría 6 meses de inhabilitación, hablar del que al CSD le valdría, es decir, al gobierno español sí, le valdrían claro. 6 meses de inhabilitación, insisto, son ellos los que ejecutan, pero evidentemente tienen jefes como tenemos todos y son los que marcan la línea. Uh-huh. Entonces, al contar nosotros eso, la reacción ha sido unánime. O sea, yo tengo mis redes sociales infectadas de mensajes, qué vergüenza, esto no puede ser, esto es claro, un pacto, vaya compra-venda. Claro, claro. Pero yo sí le quiero explicar una cosa a la gente, que luego están las leyes y lo que dicen nuestras leyes, y nos pueden gustar más o menos. Pero si desde el Consejo Superior de Deportes piensan, oye, es que igual es la mayor sanción que podemos conseguir,
claro,
pues la pactamos ya y todos contentos. Bueno, insisto, esto tiene tantas ramas y tantas vías que es un asunto judicial muy difícil de explicar y demás. Uh-huh. Yo insisto, yo creo que Luis Rubiales seguro no va a ser presidente de la Federación Española de Fútbol la semana que viene, uh-huh, pero si él no se quiere ir, yo creo que no va a haber nada que le impida a Luis Rubiales intentar volver y presentarse a las elecciones, que por cierto, como contamos también ayer, tendrán que ser en el último trimestre de 2024. Al ser una federación olímpica, tiene que convocar elecciones en año olímpico y al haber clasificado ya al equipo de fútbol, tiene que ser después de los Juegos. Es decir, septiembre, diciembre de 2024. Si tú me preguntas ahora, Alberto, a esta hora de la mañana, ¿qué creo que va a pasar? No sé si Luis Rubiales va a dimitir, pero ese es el único camino para que Luis Rubiales no vuelva. Porque si a Luis Rubiales le tienen que echar, Luis Rubiales va a estar en todo su derecho legal de volver cuando pasen esos meses de inhabilitación, que no van a ser suficientes para que no se presente a las elecciones. Esa es mi opinión.
Madre mía, decían que agosto tranquilo, ¿eh? Dime, dime una cosa, Ángel, porque ahora voy a hablar con acabamos de dar la información y ahora vamos a ir con un poquito de opinión con Sotibars. Antes de eso, Rubiales ha pasado por Arabia, Piqué, Nueva York, y podría seguir contando.
Sí, no, te dejas unas cuantas, que si el piso que le pagaba la federación cuando ya tenía un sueldo enorme.
Exacto. ¿A ti qué te parece que sea esto lo que haya activado la repulsa general y social? Porque los otros asuntos han sido igual de graves.
Sí. Mira, voy a ser muy sincero, Alberto, y si me meto en un lío ya me ayudarás tú o me llevarás un bocadillo a donde quieran que me manden. A mí me parece que por fin el gobierno español y los políticos españoles les ha importado lo que hacía Luis Rubiales.
Claro.
Hasta ahora, yo no sé con qué intereses, y no voy a hacer elucubraciones porque me parece un tema lo suficientemente serio, nadie ha trasladado al TAD, a este Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es el único que puede sancionar a nivel deportivo, digamos, a Luis Rubiales, nadie ha trasladado ninguna de estas cosas que han sucedido. Nunca lo ha juzgado el Tribunal de Arbitraje Deportivo. ¿Qué pasa? Que ahora se junta, por un lado, que los políticos se han indignado y han seguido esa corriente social también, que todos vimos tarde, y me encanta la reflexión que está haciendo últimamente Juanma Castaño, todos vimos esta
totalmente
imagen.
Lo que dijo ayer del telediario, claro, lo que dijo ayer del primer telediario de tarde.
Cuatro telediarios, los cuatro telediarios. Y las entrevistas del resto de radios, que nadie ni siquiera le pregunta por esto, cuando le preguntan lo hacen en tono de broma. Que Juanma se ha equivocado, ya lo ha dicho él, no voy a ser yo el que lo diga. Sí, sí. Pero que a todos nos costó ver la dimensión de esto. Y yo te voy a explicar mi caso. Mi caso es que yo pensé que era una apuesta, que era un juego, que lo habían pactado entre ellos y dijeron, como ganemos el Mundial, te vea. Que yo me consta, por cierto, que hay muchos deportistas que lo han hecho. Uh-huh. Alguno conmigo, en unos Juegos Olímpicos. Uh-huh. Hacemos la coña de si ganamos, te meto un pico. Uh-huh. Pero una vez que nos consentido, bueno, no es que lo diga yo, es que nuestro catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, habla de que aquí hay un delito claro. Uh-huh. Textualmente dijo en el partidazo COPE, si le pongo este vídeo a un alumno y me viene y me dice que no hay delito, le suspendo. Con lo cual, si estamos hablando de un delito de agresión sexual, insisto, para nuestro catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, si estamos hablando de que Jenny Hermoso ya ha dejado claro que no había consentimiento, no sé de qué más estamos hablando, salvo que de Luis Rubiales debe dejar de ser presidente en el minuto siguiente. E insisto, ahora por fin los políticos se han metido en esto. Ahora por fin les ha interesado lo de Luis Rubiales. Igual en vez de hablar tanto, también tienen que explicar porque antes no les ha interesado.
Blanco y en botella, qué gusto hablar contigo, Ángel. Un abrazo fuerte, tío.
Un abrazo enorme, que ya no tengo ni voz con todos estos líos.
Hasta ahora.
Chao, chao.
Bueno, quiero comentar, insisto, acabamos de transitar por la información, ahora la opinión. Juan Soto Ibars, somos campeones del mundo y no lo parece. Buenos días.
Buenos días. Parece que sí, sí, España se le da muy bien ganar mundiales femeninos, pero mucho mejor no saber celebrarlos. Estabas antes hablando del asunto de Fukushima. Yo creo que aquí también habría que descontaminar un poco
un poquito
la sociedad española.
Vamos a ver, vamos a partir de una base que es la primera. Yo creo que ni a ti ni a mí se nos ocurre, incluso aunque estemos en un momento de efusividad, por lo menos, bueno, estoy seguro que a ti tampoco, coger de la cabeza a una amiga nuestra y plantarle un pico. Yo creo que una vez dicho esto, podemos analizar qué es lo que ha pasado en el país. Quiero saber tu opinión.
Bueno, yo tampoco me adhiero a esa máxima, porque depende de la relación que tú tengas con esa amiga. Lo que está claro es que si tú eres presidente de la Real Federación y lo haces, y si tú eres presidente de la Real Federación y has tenido innumerables polémicas, yo me estaba acordando, no la había mencionado, la de Vinicius, ¿no? Recientemente, sabes que hay gente que te quiere destruir, yo no sé cómo de corrupto es eso, que lo demuestre la justicia, pero, o sea, es un hombre en una posición frágil, en el sentido de que hay mucha gente esperando a que meta la pata para cargárselo, ¿no? Uh-huh. Entonces, una persona que tiene ese cargo de responsabilidad, que primero pierde los papeles, vamos a ver, la efusividad es perdonable, pero tú tienes un cargo, ¿no? Estoy hablando ahora de lo de tocarse el paquete.
Bueno, es que hay que añadirle que a la izquierda de la reina y la infanta, es que ese gesto, a ver, ¿qué quieres que claro. te diga?
De nuevo con la efusividad, pues el famoso beso a Jenny Hermoso, pues claro, lo que a mí me deja esta historia, el regusto que me deja en la boca es que este hombre no es muy buen estratega. Pero es que Al Capone cayó por una cuestión fiscal. es que a veces esto sí que es una máxima. Gente muy poderosa, muy blindada, acaba cayendo por asuntos, vamos a decir, transversales, oblicuos a los cargos que realmente, por los que realmente, me parece muy buena la pregunta que has hecho hace un momento, porque claro, por esto precisamente, bueno, pues es que es lo mismo que le pasó a Al Capone. Quiero decir, es Aznar y el Prestige, es que no va a ser lo más gordo de tus pecados lo que al final te lleve, porque ahí se ha sabido blindarte, es en el descuido, en el desliz, en la efusividad, donde la cagas.
¿Qué pasa, Juan, si este mismo día en el que Mercedes Milá le toca el paquete a un... Y digo, hombre, porque esto pasó en un programa de televisión. Yo creo que deberíamos escandalizarnos de la misma forma por un abuso de una mujer a un hombre que por un abuso de un hombre a una mujer.
Yo soy partidario de no escandalizarnos tanto, en realidad. Porque de las palabras de Jenny Hermoso, a mí me parece que han caído a cuentagotas se habló de un primer comunicado de la Real Federación donde se le atribuían unas palabras que luego parece que no dijo. Después estamos hablando de un segundo comunicado. Ella en el comunicado este que estáis comentando lo que dice es que ella deja en manos del sindicato su representación y es el sindicato el que habla de acto no consentido, etcétera. De Jenny Hermoso tenemos un vídeo muy corto de la celebración donde dice, pues a mí no me ha gustado, pero está de coña con la con,
sí, de ahí
con
no el se puede equipo sacar
ahí en el vestuario. Y luego unas declaraciones en la COPE en tiempo de juego, donde le preguntan, creo que fue el único periodista que le preguntó, Juanma Castaño, ¿no? Y ella también vuelve a quitarle hierro al asunto. Que entonces entramos en las exégesis. Y a mí lo que me ha escandalizado durante esta semana es precisamente el paternalismo con el que se toda la sociedad, incluido el presidente del gobierno, interpreta cómo se sintió una persona que no está dando información sobre ello. Es decir, yo entiendo que la polémica viene porque estamos hablando del presidente de la federación teniendo un gesto con una mujer y se dice, es que eso no se lo hubiera hecho a un hombre. Vale, pues yo voy a poner otra cosa encima de la mesa. Si se lo hubiera hecho a Casillas, por ejemplo, lo que no hubiera pasado es que toda la sociedad se volcara a defender la honra de
Casillas.
Desde
luego, eso seguro.
Habría debate, dirían, pues le ha gustado, pues no le ha gustado, pues si no le ha gustado, que le den. Pues si le ha gustado, mejor para él.
Haría yo una hora de los fósforos, seguramente.
Claro, es que a mí lo que me tiene escandalizado, he leído el artículo de Rosa Belmonte en ADC, me ha gustado mucho, porque habla de un poco yo me inclino hacia ese lado. Primero, nuestra capacidad para convertir lo anecdótico en noticia, noticia máxima, y lo relevante, que es que estas tías guerreras, luchadoras, han ganado un mundial. Yo entiendo que son mujeres duras, entiendo que son mujeres fuertes, entiendo que son mujeres capaces de defenderse. Rubiales lleva 4 denuncias y ninguna la ha puesto Jenny Hermoso. Sí. Yo hubiera esperado a ver si la jugadora se manifestaba y denunciaba a quien ella consideraba que se había extralimitado. Pero lo que he visto es a la jugadora en las pocas declaraciones como quitando hierro y luego cediendo el testigo de su palabra a un sindicato.
¿Y tú crees que ese sindicato ha escrito ese comunicado con una intención pensando en el marketing?
No lo sé, yo no tengo ni idea porque no estoy en la cabeza de la gente y precisamente eso es de lo que quería hablarte esta mañana. Es toda España, toda la sociedad, los políticos, los medios, se han metido en la cabeza y en el corazón de la jugadora para interpretar cómo ella recibió esto mientras ella no estaba dando la información. Entonces no voy a hacer yo lo mismo ni con Rubiales, ni con ella, ni con el sindicato. La información nos está cayendo a cuentagotas y hay dos personas implicadas. O sea, para mí lo más, digamos, lo que más me inclina a pensar que Rubiales tiene que acabar dimitiendo es que él le pidió a ella personalmente esta noticia.
Bueno,
eso
es escandaloso, perdona que te... No, y a mí me parece escandaloso que la Real Federación Española de Fútbol ponga palabras en la boca de Jenny Hermoso que no salieron de esa boca.
Claro, es que si esto ha sido así, es que tampoco está confirmadísimo sí. que ella no dijera algo parecido en una reunión o en una llamada con la... Es que me parece surrealista que se inventen unas declaraciones. Si esto ha sido así, esto sí que me parece gravísimo. Bueno. Que pongan en tu boca palabras que no has dicho. Pero es que la cuestión, querido, es que no está abriendo la boca. Y a mí me fascina que todo este feminismo supuestamente que quiere empoderar a las mujeres en un momento de empoderamiento brutal, que es ganar un mundial, se agarre a esta narrativa de la mujer víctima con una interpretación invasiva de lo que sintió o dejó de sentir esta jugadora en ese momento de euforia.
Yo creo que lo que
me
más
parece
quiere...
fascinante sí. eso. O sea, ya te digo que entiendo la movida institucional. El Rubiales se ha comportado como un impresentable, sí. pero no solo con el beso, es que con otras. Y sí. tiene muertos en el armario, porque se han dado muchas noticias sobre la gestión en la Real Federación de este hombre. A mí lo que me fascina es que interpretemos que una futbolista tiene que ser defendida por todos de esta manera. Eso sí me parece machista. Porque ella podía haber denunciado perfectamente.
Yo creo que los pasos que va a dar Jenny ahora son los que necesite dar para que sea recordada por lo que es, una campeona del mundo, y no por la futbolista a la que el presidente de la federación le dio un beso.
Sí, y es una tía que falló. Es que otra cosa que me ha fascinado y que me ha molestado es que mucha de la gente que está hablando de esto, yo creo que no vio el partido, porque no te hablan ni una sola jugada.
Totalmente.
Es que si fueran unas tigresas.
Y del Mundial que hizo Jenny Hermoso.
Entiendo. Bueno, el Mundial que hizo y acabar fallando un penalti y venirse luego arriba y o sea, que el equipo la rompe de esa manera. Tú fíjate, esto sí que me parece una diferencia entre el fútbol masculino y femenino, ¿no? Y cómo se habla en los medios del fútbol masculino y femenino. Mm. Esta tía falló un penalti en la final y esto se le perdona porque forma parte del equipo, lo lidera, es una tía de oro, ¿no? Uh-huh. Y se ha convertido en un referente para muchas niñas que estarán en el patio jugando a la pelota, sí, y que dirán, pues ahora puedo ser como Jenny Hermoso, ¿no? Eso me parece lo importante. Totalmente. Eso me parece lo importante y con lo que nos deberíamos de quedar. Y sigo esperando, y creo que habrá declaraciones en algún momento, que Jenny Hermoso diga lo que pasó, lo que le pasó por dentro a ella. Yo es a ella a quien quiero escuchar, a nadie más, ni al presidente del gobierno.
No, seguro, además la veremos por algún plato de televisión o espero que en este estudio de radio. Querido, me voy alegrando, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Chao. Por delante, Herrera en COPE hasta la una de la tarde. Ahora vengo con Sofía Buera y Carlos Gutiérrez y le cuento cosas interesantes, créeme, no se mueva.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Si quieres estar a la última en tu hogar, consigue un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 24 al 27 de agosto en tienda, web y app.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30. De la noche.
En la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.